Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Sometimes I wake up with the sadness, other days it feels like madness, so what would I do without you? When colors turn to shades of gray with the weight of the world at the end of the day, what would I do without you? La Cañada Real sigue sin luz. En esta situación de cortes constantes de suministro llevan más de 4 meses unos 4.000 vecinos y vecinas, entre ellos 1.800 niños y niñas. La vía judicial es el último recurso al que han acudido, pero sin resultados por el momento. De ello vamos a hablar con el abogado Javier Rubio del Centro de Asesoría y Estudios Sociales CAES y también con Zakaria Iragmuni, vecino del sector 6. También dedicaremos en este programa tiempo al bienestar de unas aves con las que siempre hemos convivido en el entorno urbano. Hablaremos de ellas con la asociación Nuestras Amigas Las Palomas. Nos hablarán de los mitos que han alimentado su mala fama y de la gestión ética de su población. Con AMREF Salud África hablaremos de cómo la situación de pandemia ha hecho aumentar en muchos países los casos de mutilación genital femenina, un tema en el que se habían dado grandes pasos hacia su erradicación. Además, desde UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, nos contarán cómo el éxito de vacunación de Israel esconde la exclusión de la población palestina. Y desde la organización PROVEC nos hablarán de la enmienda que Europa quiere privar de la información de los consumidores que desean optar por alimentos de origen vegetal. Hoy en Madrid sin Fronteras volvemos a la Cañada Real, que lleva sufriendo cortes de luz desde el 2 de octubre, esto es más de 4 meses, a las manifestaciones de los vecinos y vecinas, la exigencia de solución del Defensor del Pueblo o la reclamación que Naciones Unidas presentó ante la Fiscalía. En el mismo sentido, se van sumando las denuncias en los juzgados. La última de ellas, que pide que se investigue la posible alteración de las instalaciones, en concreto las del sector 5, por la propia empresa suministradora Naturgy, ha sido archivada, pero se ha presentado recurso. Vamos a conocer más detalles con el abogado, activista por la vivienda y miembro de CAES, del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, Javier Rubio. Buenas noches, Javier.
Buenas noches.
También vamos a saludar a Zakaria Iragmuni, que es vecino de la Cañada Real, en concreto del sector 6. Zakaria, buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por este momento que nos dais para
gracias a ti.
Voz.
Gracias a ti por estar en Madrid sin Fronteras. Te vamos a preguntar enseguida cómo están los ánimos respecto a esa última denuncia, pues que se ha archivado, pero que se ha recurrido también, Javier.
Sí, conocimos la semana pasada el archivo provisional de la denuncia. La vimos con bastante estupor, ya que nosotros habíamos solicitado una investigación sobre las causas, el origen, los motivos de este corte de luz, que ya se alarga 4 meses en los sectores 5 y 6, y en lugar de realizar una investigación, por parte del juzgado únicamente se solicitó opinión a Naturgy, la compañía eléctrica que rige en esa zona, y Naturgy devolvió al juzgado un informe, y esa ha sido la única actuación que se ha hecho. El auto de archivo lo que hace es resumir el informe de Naturgy en el propio auto, dándolo como la única verdad sobre este conflicto. Y nosotros habíamos solicitado una investigación, un peritaje independiente, una visita a la zona. Es que ni siquiera se dio traslado a la Fiscalía, o sea, no se esperó a ver la opinión de la Fiscalía, ni se dio traslado a las víctimas o a los vecinos, no se les ha escuchado. Así que hemos planteado un recurso para continuar pidiendo justicia y que se amplíe esa investigación.
¿En qué consiste esas sospechas que tenéis respecto y que habéis presentado en esta denuncia?
Bueno, pues el corte de luz coincide con la instalación de unos llamados reconectadores por parte de Naturgy en los sectores 5 y 6, precisamente. Las explicaciones que se han dado sobre la existencia de plantaciones de marihuana no son muy convincentes, primero porque ya existían plantaciones de marihuana desde hace muchos años y siempre ha habido luz. De hecho, cuando había cortes de luz, pues se realizaban pequeños ajustes y pequeños arreglos y nunca había habido ningún problema. Segundo lugar, porque esas plantaciones de marihuana muchas se han ido desmantelando por la policía, por lo tanto, deben quedar menos. Y al cabo de 4 meses es raro que sigan las plantaciones de marihuana vigentes.
Que es la lógica que todos tenemos, ¿no? en nuestras cabezas cuando escuchamos que esta es la razón. Bueno, pues si hay plantaciones de marihuana, si se sabe que hay plantaciones de marihuana, ¿por qué siguen estando ahí, no?
Exactamente. También porque ha habido una caída de la población, ya que se iniciaron realojos hace un año y pico y ha habido 100 y pico familias que han salido de la cañada por realojos, por lo tanto el consumo también debería haber caído. Uh-huh. Además, hubo una investigación por parte del Defensor del Pueblo, con visita a la zona, visitando las instalaciones, con técnicos del Defensor del Pueblo, que terminó concluyendo que las explicaciones sobre el corte de luz por parte de Naturgy y por parte de la Comunidad de Madrid no resultaban convincentes. Por lo tanto, nos ha sorprendido mucho esa decisión de un juzgado de Madrid, el juzgado 42 de instrucción, y no obstante, por otro lado, nos consta que la Fiscalía está haciendo alguna actuación y, aparte del recurso que presentamos la semana pasada, esperamos que continúe poniéndose el foco sobre este problema para esclarecer los hechos y, sobre todo, y lo más inmediato, restablecer la luz y facilitar los contratos de la luz a los vecinos. Están pidiendo realizar contratos y pagar sus consumos.
Claro, lo que quieren es no tener que depender de esos enganches y tener legalizada su situación para poder pagar la factura de la luz, Zacaría, como cualquier otro vecino de Madrid, ¿no? ¿Zacaría?
Sí, claramente. Sí, claramente. Sí, yo incluso lo intenté hace varios años, muchas veces, pero cuando llegas a una oficina de Naturgy, nada más dice domicilio, no, que no puede ser, no, que vosotros que sois con las tasas ilegales, que no se puede. O sea, me han rechazado varias veces. Yo le intento varias veces, incluso últimamente con Javier mismo la hemos intentado y todavía no tenemos respuesta ninguna.
No puedes legalizar esa situación porque no está legalizada tampoco tu vivienda.
No está legalizada, vale, pero es que existen varias casas en toda España, en todo el mundo, ilegales y tienen su suministro legalmente. Uh-huh. Es que no entendemos el porqué.
Es decir, que hay otras casas que sin tener... Bueno, la situación de la Cañada Real ya la conocemos desde hace mucho tiempo y hay una comisión que tampoco sabemos a día de hoy qué pasos está dando en el sentido de regularizar la situación de estos 4.000 vecinos y vecinas que no tienen los derechos básicos porque no hay una regularización. Javier, ¿qué es lo que necesitan estas casas para poder tener unos suministros, para poder tener todos los papeles en regla?
Bueno, no bastaría más que dar las autorizaciones por parte de la Comunidad de Madrid y la voluntad de Naturgy para instalar los contadores y las torres de instalaciones de electricidad y irlo realizando uno a uno, porque el vecindario lleva muchos años solicitando dar de alta la luz, pero eso no es posible. Sin embargo, por ejemplo, en el sector 2 de la Cañada Real Galiana, que está tan fuera de la ordenación urbanística como toda la cañada, en el sector 2 hace un año se han dado de alta contratos de agua. De tal manera que ya tienen el agua regularizada, no dependen de ningún enganche ni de bidones de agua y pagan su recibo y pagan su consumo. Pues si se ha hecho eso en el sector 2, será perfectamente posible hacerlo en el resto de sectores. Oye, y luego, si estas viviendas tienen que ser derribadas para una remodelación urbanística o para un realojo, para un proceso de desmantelamiento, que de momento no está en el horizonte cercano, oye, pues eso se tendrá que discutir después y pues nada, pues tendrá que llegarse al resultado que sea, pero mientras tanto estamos hablando de 4.000 personas, 1.800 niños, tienen que tener derecho a la electricidad, que es un derecho humano básico para calentarse en invierno y alumbrarse por la noche. Mm. Y hacer una lavadora y hacer los deberes y el que tenga una nevera poder enfriar los alimentos.
Claro, es que la Cañada Real tiene 6 sectores, pero el 1 y el 2, el 1 que pertenece a Coslada, el 2 que pertenece ya a Madrid, tienen esos suministros y, aparte, calles asfaltadas, un aspecto totalmente diferente, urbanizado, como el de cualquier municipio, como el de las calles de cualquier pueblo o cualquier urbanización en total normalidad. Pero los problemas empiezan ya a partir del sector 3 y el 5 y 6, que tiene estos problemas y constantes que conocemos ya desde el día 2 de octubre. Zacaría, ¿cómo es la vida así?
La vida, digamos, es difícil de explicar, es que esto hay que beberlo, la vida es difícil. Comparando con los otros años, estos 4 meses para los vecinos son los, yo para mí, en mi situación, son los 4 meses peores de mi vida. Hmm. A la vida, digamos que vivir, no, es que intentamos sobrevivir. Toda nuestra atención a nuestros hijos para intentar llevarlo lo mejor posible, sobre todo con los niños, con nuestros padres, abuelos, intentar dar ánimos. Y todo lo que ha pasado después de la denuncia rechazada, esto todo nos da a nosotros mucho ánimo y nos da razón, según la respuesta de este juez que ha hecho todo esto, que lo que es nada más que hecho lo que es copiar y pegar. Eso quiere decir que estamos en toda la razón del mundo y vamos a seguir pidiendo nuestros derechos, saliendo a la calle, haciendo todo lo que haga falta.
Hmm. El jueves pasado estuvisteis manifestándoos de nuevo cerca de la Asamblea de Madrid, digo cerca porque tampoco pudisteis acercaros demasiado, pero allí estuvisteis manifestándoos de nuevo contra estos cortes de luz y con la noticia ya de este archivo que, como decimos, se ha recurrido, pero ha sido un golpe duro, ¿verdad?
Bueno, un golpe duro, sabíamos con quién estamos luchando. Está muy claro. Yo creo que toda España sabe lo que es la Comunidad de Madrid de un día, los políticos de un día. En primer lugar, quiero dar las gracias y un abrazo muy grande, un beso muy grande a toda la gente, vecinos, no vecinos, que estaban con nosotros el día 4 en esa manifestación. La verdad que yo nunca pensaba que vamos a tener el apoyo tan grande de la gente de fuera, no vecinos. Yo me emocioné, la verdad. Esto de no salir, hay mucha gente que tiene sus problemas, la gente que tiene que ir a trabajar. Yo lo entiendo a los vecinos que no pueden acudir a cualquier situación, a cualquier llamamiento. Hay gente que tiene sus padres enfermos, sus niños enfermos, hay gente que está en cuarentena. Y hay gente, por ejemplo, en el sector 5 no han podido porque han respetado lo que es el confinamiento de Arribas, porque ellos permiten en Arribas. Por eso yo creo que hay que dar fuerza y sacar fuerza para salir y salir hasta que enciende nuestras bombillas como en todas las casas de toda España y todo el mundo. Mm.
Zacaría, tú llevas muchísimo tiempo viviendo en tu casa, es tu casa. ¿Cómo es? ¿Cómo es y cómo es tu vida en tu casa, en la Cañada Real?
Hoy en día la vida es muy diferente. Intentar entrar en calor, aunque es un poco difícil. Estamos hablando en casas bajas y la Cañada, como bien sabemos, la temperatura es un poco diferente a una casa normal o un edificio grande. La temperatura se nota más. Pues vamos, intentando entrar en calor con estufas de butano, aunque es un peligro. Uh-huh. Es un peligro. Yo ya, la verdad, en estos 4 meses no consigo dormir con el miedo, con la fobia que tengo, porque de pequeño nos pasó un escape de gas y hemos sufrido mucho, entonces todavía sigo con eso en la cabeza. Ahora con los niños, o sea, es difícil.
Mm. ¿Vais a seguir luchando por vuestras casas? ¿Se os ha pasado por la cabeza, si os ofrecen iros a otro lugar, abandonar vuestras casas?
El momento no. Yo nunca he pensado yo abandonar. Lo que es abandonar así por así, no. Claramente que no. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se cumpla lo que es el pacto regional. En eso sí estamos de acuerdo, claramente, pero que se cumpla como desde primera letra hasta la última letra. Nada más. No estamos fuera de la ley. Estamos respetando la ley. Que cumplan el pacto regional. Eso es lo que estamos pidiendo. La gente aquí tiene sus casas, no chabolas como está diciendo por todos los medios de comunicación.
Tu casa no es una infravivienda, es una casa normal.
Yo tengo una casa. Vivo en una casa de 3 habitaciones, cocina, 2 baños. A mí en mi casa le falta lo que es la electricidad, nada más. Uh-huh. Nada más. Yo llevo aquí 22 años viviendo. Uh-huh. O sea, yo, es que ¿cómo se explicar vivir 20 tantos años en una chabola? Eso es imposible. Yo tengo una casa en condiciones. Uh-huh. Yo tengo casa. Todos mis ahorros, todo el sufrimiento aquí está en mi casa.
Y como tú, muchos vecinos y vecinas. Es decir, tú, la imagen que se tiene de la Cañada Real, llevamos insistiendo toda la vida, ¿no? Y las organizaciones, además, que trabajan allí en la Cañada Real, también llevan mucho tiempo diciéndonos que la imagen de la Cañada Real no es esa estigmatizada que hemos difundido.
Claro, exactamente. Ellos lo que están intentando dar la mala imagen de la Cañada, la mala fama, para conseguir el objetivo, es esto.
¿Qué objetivo, Zacaría?
Objetivo está claramente, construir viviendas de lujo. Y nada más, lo que tenemos alrededor de toda la estructura, de todo eso, tiene que haber camino para hacer lo que han hecho siempre, quitar a los pobres y dar a los ricos. Es lo que se ha hecho en toda la vida, aquí en España, por un punto de vista.
Javier, decía Zacaría, que lo que quieren es que se cumpla el pacto, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cuál sería el escenario que vosotros veis más lógico para darle una salida a esta situación, una salida definitiva?
Establecer una mesa de seguimiento y una mesa de trabajo con Naturgy, la administración y la representación vecinal, para dar la luz ya, con carácter urgente, inmediato, dar la luz, hacer los ajustes, subir la potencia de las instalaciones si es necesario, y inmediatamente, además, realizar los acondicionamientos para celebrar los contratos de la luz. Y eso, es tan sencillo como eso, no hay que hacer ninguna complicación ni nada. Y luego, que la Cañada, el sector X, si se tiene que ir o se tiene que quedar o a medias, esa es otra discusión y además se podrá hacer con tranquilidad, pero no se puede tener a la gente sin luz y pensando que la solución a la Cañada es que tiene que venir una solución mágica. No, ahora mismo se está pidiendo que tener luz y el derecho a pagar la luz, luz pagada, luz legal. Así que, no sería tan difícil, me parece, en el siglo XXI, con todos los dispositivos que hay, el ofrecer la luz, ¿no? Creo que eso, se tarda un mes, pues se hace, es sencillo. Creo que además beneficiaría a todas las partes, calmaría mucho los ánimos, permitiría que los niños dejen de sufrir, porque es que ahora mismo los daños lo están denunciando los trabajadores sociales, los servicios sociales, los servicios del Servicio Madrileño de Salud, están denunciando que el daño está empezando a ser irreparable.
Bueno, hay denuncias en ese sentido también de un fallecimiento y también de enfermedades relacionadas con el frío.
Exactamente, y el deterioro en el estado de salud física y mental, que Zacarías yo creo que ha dibujado un panorama también bastante desolador, ese deterioro se mantiene y continúa hora tras hora. No tenemos que olvidarlo, así que esto necesita una solución urgente y permitir que la gente pueda estar dentro de la ley. Es que ahora se le está denegando el derecho a estar dentro de la ley.
Bueno, el escrito que presentó el Defensor del Pueblo, también el que se presentó desde la ONU, que por ejemplo dice: la falta de electricidad no solo viola el derecho de la infancia a una vivienda adecuada, sino que tiene un efecto muy grave en sus derechos a la salud, al agua, al saneamiento y a la educación. Esto es algo evidente, pero que está denunciado también por la ONU. Yo no sé, tanto el escrito del Defensor del Pueblo como el dictamen también de la ONU, la denuncia de la ONU, ¿tienen algún tipo de poder vinculante, algo tiene que ser acatado por las administraciones públicas o es simplemente se queda aquí en el papel?
Bueno, desde el punto de vista estrictamente jurídico no tiene una fuerza ejecutiva directa. Sin embargo, forman parte de actores que dentro del mundo del derecho con una autoridad muy, muy bien ganada, están hablando y están reclamando esa intervención y, por lo tanto, existe una autoridad moral que tiene también su valor jurídico dentro del ordenamiento, porque el ordenamiento legal no tiene que ser un ordenamiento frío y riguroso, sino que tiene que estar al servicio del ejercicio de los derechos. Y la Constitución tiene el derecho a la vivienda, tiene el derecho a la salud, tiene, por lo tanto, el derecho a tener electricidad y a pagar la electricidad y a no sufrir abusos por parte de compañías eléctricas. El ordenamiento jurídico tiene que ponerse al servicio de que eso se cumpla. No puede ser el ordenamiento jurídico un bloqueo a que se cumpla el derecho a vivir dignamente y a pagar tu luz.
Y respecto a este recurso que habéis presentado, ¿qué esperanzas podemos tener, Javier?
Lo que solicitamos en ese recurso planteado es que se ordene continuar la investigación. Queremos que se depuren responsabilidades, que se aclaren los hechos y, sobre todo por el camino, que se pueda dar la luz. Así que pensamos que sí, efectivamente, no tiene muchas probabilidades ese recurso de que se reabra la investigación y tenga que llamarse a declarar a los responsables de Naturgy o de la Comunidad de Madrid y también que se escuche a los vecinos.
Zacaría, vais a seguir, por tanto, con las movilizaciones y, bueno, pues porque no queda otra tampoco, ¿no? No se puede vivir así.
Claramente, no se puede vivir así y no queda otra nada más de luchar y cada vez con más fuerza y seguir para adelante hasta conseguir nuestro derecho básico. Lucha y lucha y lucha hasta donde haga falta.
Bueno, además con todo el tejido asociativo que ha surgido, bueno, pues a raíz de todas estas movilizaciones y de este problema, ¿no? Los vecinos y vecinas muy, muy unidos.
Claramente, cada vez más, porque después de este rechazo de denuncia así de copia y pega y ya está, entonces esto nos dice a nosotros que hay que seguir, que estamos en buen camino y para adelante, para adelante, para adelante.
Pues Zacaría Iragmuni, vecino del sector 6 de la Cañada Real, muchísimas gracias por contárnoslo y muchísimo ánimo. Gracias.
A vosotros por vuestro tiempo y por llegar nuestra voz a todo el mundo. Gracias, muchísimas gracias.
Y Javier Rubio, abogado y activista por la vivienda, miembro de CAES, Centro de Asesoría y Estudios Sociales, abogado que ha llevado, bueno, pues tanto la denuncia como este último recurso también después del archivo del juzgado de la denuncia contra Naturgy, que pretende pues reabrir esa investigación o abrir esa investigación para depurar responsabilidades. Muchísimas gracias, Javier.
Muchas gracias a vosotros por vuestra atención a este problema. Muchísimas gracias, de verdad.
Buenas noches.
Buenas noches.
You've grown up now and you've packed your bags. You're leaving home as I stand here so speechless. 'Cause you're so beautiful as you live your dreams. And I want you to know you will always be my little girl. My little girl, this is your world. So go explore now. Now you're older, a woman in your right. You'll make choices and I'll be by your side. If you want me to, I will be here for you. You're so beautiful and I want you to know my little girl.
Hola, soy Cristina Rodrigo, directora de Proveg en España. Proveg es una organización internacional que trabaja para transformar el sistema alimentario global. Este mes estamos realizando una campaña para detener la censura a las alternativas vegetales a los lácteos. Desde 2017 ya no está permitido que las leches vegetales se comercialicen usando la palabra leche. Lo mismo aplica a las alternativas vegetales a los yogures y a los quesos. Pero la Unión Europea piensa que estas limitaciones no son suficientes y quiere implementar una nueva ley para aumentar las restricciones. De salir adelante esta ley, un cartón de bebida de soja no podría incluir frases como «no contiene leche». Tampoco podría mencionar que tiene una textura cremosa o que su impacto medioambiental es menor. Si esta normativa se aplica en su forma más extrema, las bebidas vegetales no podrán usar tetrabricks para su envasado. Cualquier tipo de referencia a los lácteos de origen animal sería sancionada. Esta normativa es totalmente desproporcionada, oculta información importante a los consumidores y consumidoras y va en contra de los principios de sostenibilidad de la Unión Europea, que señalan que es necesario ayudar a los ciudadanos y ciudadanas a optar por una alimentación más vegetal. Por eso, si te parece que esta censura no puede salir adelante, firma nuestra petición en stopam171.com.
Defender los derechos de los animales, de los que poco se acuerdan, es lo que llevan haciendo desde hace más de una década en la asociación Mis Amigas Las Palomas. Ellas, las palomas con las que compartimos las calles de las ciudades y de los pueblos, son muy despreciadas y maltratadas, pero al mismo tiempo hay mucha gente que se preocupa por ellas, por su bienestar y por acabar con esa mala fama que se funda en falsos mitos. Bárbara Fernández Andújar pertenece a la asociación Mis Amigas Las Palomas, es una de las fundadoras. Bárbara, buenas noches.
Buenas noches, gracias, ¿cómo estás?
Muy bien, Bárbara. Pues encantada de hablar de ellas, que de las que muy poquito se habla. Y cuando se habla, en muchas ocasiones, se habla para mal.
Tienes razón, la verdad es que la administración se ha esforzado mucho en difamarlas y causar una mala fama y un riesgo percibido diferente al real para los ciudadanos en cuanto, bueno, a muchos temas, ¿no? Transmisión de enfermedades, que si destruyen monumentos, que si son plaga, pero bueno, sabemos, podemos decir que todo esto es mentira si le echas un ojo, y la verdad es que gracias a esta difamación pues han conseguido también pues su persecución incesante en casi todos los municipios del país.
Bueno, pues vamos a ir desilvanando esta maraña, ¿no?, que en torno a los mitos, a la leyenda negra de las palomas. En primer lugar, hablamos de un animal que es una especie autóctona, es decir, que deberíamos, bueno, pues quererla y tenerla como nuestra y protegerla así.
Claro, o sea, de cara a la ley, las palomas tienen los mismos derechos que un gorrión, que un mirlo, o sea, es una especie autóctona, es silvestre, por mucho que algunos insistan en llamarla doméstica, así lo dictaminó, digo las urbanas, ¿vale?, así lo dictaminó la Comisión Europea en 2014, aunque tenga a lo mejor cierta hibridación con algunas domésticas liberadas de palomares. Y bueno, entonces la competencia de su gestión de las aves silvestres en general es de la consejería, pero con palomas y algunas otras aves más urbanas, pues le dejan no hacen nada y lo delegan en municipal. Todos los ayuntamientos hace años ya decidieron que iban a hacer lo que quisieran y lo que se han dedicado es a sacar contratos de servicios para capturar palomas y sacrificarlas. Por ejemplo, en Madrid, a un coste de unos 30.000, 40.000, 50.000 al año, se capturan 5.000 palomas y se sacrifican, llevan a cotos de caza, experimentación, tiro de pichón, cualquier uso que no sea, evidentemente, liberarlas felices por ahí. Entonces, bueno, la verdad es que esto es terrible, puesto que, como podría ser el gorrión, que tiene 100 millones de habitantes los gorriones, las palomas 7, pues están protegidos. En principio tú no puedes ponerte a capturar gorriones y matarlos porque te molesten, que es en realidad el único justificativo que están usando los ayuntamientos, las llamadas vecinales, que puedan ser 10 en un municipio pequeño, puedan ser 400 en Madrid. Y con esa justificación y agarrándote a un riesgo sanitario inexistente, pues voy a contratar el servicio de control de plagas y me pongo a capturar las palomas. Pero ahora le pasa a las palomas, pero con el mismo morro le podría pasar a otra ave, ¿no? A las torcaces, a los torninos, a otra ave que pueda causar molestias. Esto es terrible y lo hemos denunciado a nivel europeo, puesto que la directiva Aves protege a las aves para que no sean capturadas porque sí, y no hay ningún riesgo real sanitario ni nada para que las palomas puedan estar sufriendo esta persecución, ¿no? Entonces, bueno, a ver, el problema es que las denuncias son muy lentas y, mientras tanto, los ayuntamientos, pese que les adviertas de la legalidad e ilegalidad de lo que están haciendo, pues lo siguen haciendo y dan dinero a sus empresas de control de plagas, que solo están en un ciclo de muerte que no soluciona nada, ¿no? Pues se rejuvenece la población, quedan los recursos para las supervivientes, en fin. es un desastre.
O sea que para empezar tenemos un ave que existe en un número que no es tampoco superior al de otras aves que no están tan estigmatizadas y tan perseguidas. Eso por un lado. Y que además son autóctonas.
El tema es que se ven un poco más porque, a ver, los gorriones se ven menos porque son más chiquititos, pero hay más gorriones que palomas y, bueno, sí que es verdad que ya se hacen notar más, bueno, es cierto.
Y a nadie se le ocurriría hacer un exterminio de gorriones. Sé que en algunos lugares se han llegado a hacer, pero aquí en Madrid, por ejemplo, pues tendría muy mala prensa, ¿no? Decir, vamos a exterminar gorriones, sería algo impensable.
Claro. Porque el gorrión, bueno, sí que el Sea Overlife y otras ONGs llevan muchos años defendiendo al gorrión, no porque el gorrión sea una especie que en realidad tenga un declive tan importante, sino porque al defender al gorrión defiendes a todos. O sea, si proteges que el gorrión tenga menos fitosanitarios en los parques, cajas, nido, demás, pues evidentemente vas a proteger a todos. Se cogió el gorrión como embajador. Pero efectivamente en Navarra se cazan gorriones y hace bastantes años, hace 50 años, los gorriones se mataban en este país por miles y, bueno, y en el resto del mundo todavía se siguen matando los gorriones y otras aves así chiquititas porque molestan, porque comen cultivos y demás, ¿no? Y, bueno, pues cuéntame.
Esta sensibilidad que tenemos hacia los gorriones, que es maravilloso y que así debe ser, pues claro, deberíamos cultivarla hacia las palomas también, ¿no?
Claro, a todas las aves urbanas, porque todas, la verdad, son maravillosas, son distintas, pero se llama especismo, ¿no? Cuando tienes una predilección por una especie y no por otra, con los mismos derechos. Además, es que no debe ser el criterio particular de un concejal o de cualquier político de turno que esté en un ayuntamiento decidir si se mata o no una especie. Es que para eso está la ley, ¿no? Que las protege a todas, no para que dependa de si a ti te cambien los perros o los gatos si los matas o no. Entonces, bueno, también habría que desmitificar esto de las enfermedades. No hay ningún informe anual donde se reporten casos por transmisión de enfermedades desde palomas, tampoco desde gorriones, tampoco a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud ya hace 20 años hizo un comunicado de tranquilos, las palomas no transmiten enfermedades, porque una cosa muy distinta es que tengas enfermedades, como todos los animales, a que las transmitas. Entonces, bueno, eso la gente tiene que quedar claro. También es muy difícil la transmisión de ave a mamífero. Nosotros somos mamíferos, es decir, que si nos ponemos con el tema de las enfermedades, el primer animal que nos puede transmitir al hombre enfermedades es otro hombre. Después los mamíferos, perros, gatos.
Como es lógico. Después. Además, por el contacto que tenemos, ¿no?, con una paloma, pues el contacto que podemos llegar a tener es mínimo. Bueno, es que no tenemos por qué tener ningún contacto, ni el más mínimo contacto.
Claro,
¿no?
Claro. Bueno, se ha demostrado con el COVID, ¿no? Nosotros somos nuestro propio vector de enfermedades, ¿no? No necesitamos, en general, otras especies. Y bueno, pues eso hay que desmitificarlo. A ver, es un tema muy complejo el de la transmisión de enfermedades, pero evidentemente en el caso de difamar a las palomas es falso. El tema de los monumentos, que seguramente te sonará, es que destruyen los monumentos.
Claro, claro, seguro, sí, sí.
Seguro que tú ya sabes que el primer factor de destrucción de edificios y monumentos en las ciudades son las calefacciones, seguido por la lluvia ácida, evidentemente luego musgos o erosión por parte de excrementos o patitas de las palomas y otras aves también puede afectar, pero ni siquiera son el tercer factor. Entonces, hombre, no puedes generalizar una frase cuando ni siquiera es el primer factor.
Y la contaminación también que provocan los coches en las ciudades, y tampoco nos vamos a poner a disparar a los automovilistas, ¿no?
Además, un ejemplo muy claro, aparte de que hay estudios universitarios de las personas que se preocupan por los monumentos y científicamente van analizando estos factores, tenemos a Grecia, que está plagada de, bueno, monumentos históricos fundamentales y está plagada, hablando mal del término, pero hay muchísimas palomas y no las persiguen porque no es su daño es menor en comparación a otros factores que podrían tomar medidas, claro.
Bueno, estoy pensando en la Plaza de San Marcos en Venecia, que es un atractivo turístico cuando lo era, y está llena de palomas, y una de las cosas que hacen los turistas es alimentar a esas palomas y son parte del paisaje, ¿no? Estamos hablando de Venecia, de una ciudad especialmente monumental.
Sí, lo único que hay que hacer, es verdad, que si hay algún monumento o alguna estatua que se manche mucho, pues hombre, la puedes lavar para no dejar, siempre que dejarla algo de suciedad, pues si la quitas, pues mejor. Entonces lo que hacen es limpiar, que tampoco es para tanto. Y bueno, el concepto plaga pues tampoco les acuñaría porque no causan daños a la salud de las personas ni tampoco daños económicos considerables. Entonces, bueno, se utiliza el concepto plaga, pero que se utiliza últimamente muy a la ligera, ¿no?
Cuando,
para muchos animales.
Cuando realmente una especie llega a un número que, bueno, pues se considera excesivo para el hábitat en el que está, por ejemplo, pues un entorno urbano. Aún en ese caso, Bárbara, vosotras defendéis que hay pues unas formas de gestión ética que no tienen nada que ver con las capturas, los sacrificios,
claro.
Gasearlas, que es una de las cosas que se hace con estas aves, ¿no? Cuando se capturan en muchos casos.
Claro, si tú por molestias, porque en general es por cohabitación, porque el techo del número de individuos de una especie en la ciudad está marcado por los recursos. Si no hicieras nada, imagínate que puede haber 10.000 palomas, 70.000 palomas. Van a llegar a ese techo y no pueden subir por recursos de cobijo, agua, alimentación, enfermedades propias y demás. Pero si por un motivo, bueno, pues quiero la mitad porque me molestan, pues tienes vías éticas como las que se han utilizado en Valencia, en París, en más de 30 municipios en este país, como son la construcción de palomares ecológicos. En estos palomares ecológicos que se ponen en los parques, pues consigues atraer a las palomas a los parques y así no te molestan a lo mejor tanto en las calles, ¿no?, que te pueden manchar el coche, la ropa. Y allí los ciudadanos pueden alimentar, puesto que en esos palomares ecológicos, que además son muy bonitos, vas a cambiar los huevos por huevos falsos de plástico y evitas la cría de esa bandada de palomas que vive en los palomares ecológicos, por lo cual sacas la población de palomas de los sitios donde puede haber conflicto con ellas y reduces su población, puesto que les haces un control de la cría inofensivo, que a ellas no les hace ningún mal. Y están más felices. Luego también tenemos el pienso anticonceptivo, que es más controvertido, pero en el caso de palomas funciona muy bien porque ellas son muy diligentes a la hora de quedar a comer con alguien y comérselo todo, que hace que sus huevos no sean fértiles, que se puede usar más en las zonas centrales donde no puedas poner palomares ecológicos. Y bueno, y medidas de concienciación de cerrar huecos de nidada de los edificios, a veces quedan pisos abandonados y se forman palomares, ¿no? Dejas un piso abierto y se meten las palomas, dicen, esto es mi casa. Tienes métodos sostenibles que suelen ir enfocados al control de la cría y a que tengas menos aves y más sanas, porque hay más recursos para las que quedan y más sanas no se reproducen. Un poco en la misma línea de, en lugar de exterminar 3.000 gatos al año en Madrid, desde los...
Claro, es un ejemplo perfecto la proliferación de colonias felinas controladas,
claro,
y el buen resultado que están dando.
Claro, porque antes se cogían los gatos y se mataban en un círculo vicioso. Y es verdad que los gatos, ¿qué pasaba? Que había personas que querían a los gatos y personas que las odiaban. Entonces, con el control ético de colonias felinas, de castrar y soltar y cuidar, pues hay la mitad de gatos y están felices ambas partes, los que no los quieren y los que las quieren. Pues es en la misma línea y es mucho más sostenible, porque evidentemente matar en un círculo vicioso sigue habiendo reproducción. O sea, en realidad no estás invirtiendo en solucionar el problema, estás como en un círculo, ¿no?, de muerte, que no estás controlando realmente tu población a medio plazo. Es como instantáneo. Mato estas 100 que me molestan en esta calle. Bueno, pues es que van a venir otras 100. Bueno, pues el año que viene las mato otra vez. Y la verdad es que aparte de ser ilegal, es una barbaridad y se hace con nuestros impuestos.
Claro, una natalidad, un control de la natalidad como el que estás indicando a través de piensos o a través de la sustitución de huevos, huevos reales por huevos falsos, esto es algo sostenido que hace que la población se mantenga en un número, ahí podríamos realmente controlar la población.
Claro, sí, podríamos. Realmente, además, es que es todo un poco falacia, porque si tú tienes en más de 70.000 palomas y estás controlando 5.000, evidentemente, como ves, no estás controlando la población de palomas. Estás controlando la población de palomas. ¿Qué te molesta? Porque la de muchos sitios no te molesta en absoluto. Entonces, en realidad, es solo para, ya te digo, zonas céntricas, donde hay conflictos. Evidentemente, donde hay muchas, las poblaciones muy grandes son muy difíciles de controlar, pero es que tampoco hace falta porque se autogestionan solas. Pero sí que para los sitios conflictivos, pues tener el centro urbano, si tú deseas, con menos palomas y todos más contentos, pues lo puedes hacer, pero de manera ética y sostenible, y puedes educar el respeto a las palomas y, por ende, al resto de aves.
Bárbara, se nos acaba el tiempo y queríamos hablar de las cotorras, pero vamos a tener que dejarlo para otro día, ¿eh? Queda pendiente porque también nos interesa mucho este otro animal tan bello y que también es tan controvertida su presencia en las ciudades, que está aquí desde hace ya unos cuantos años entre nosotros, ¿no? Aquí en las urbes y en todas partes, porque las cotorras, la verdad que se han adaptado fenomenal y también pues tienen muy mala prensa. Otro día hablamos de ellas, ¿te parece, Bárbara?
Sí, porque es otra legislación, otra problemática, y también los contratos de exterminio han empezado desde hace un par de años, y así hablamos del de Madrid, que es el más llamativo, y los oyentes pueden entender mejor el problema y las soluciones éticas que hay también.
Y nos quedamos también pendientes de ver qué pasa con la tórtola, porque hemos tenido una muy buena noticia respecto al lobo, que se ha acordado la prohibición de cazar lobos, y la tórtola, que también era otro animal que estaba pendiente, ¿no? Pues de ver si se prohibía su caza, ha quedado ahí pendiente de un hilo, ¿no? Vamos a ver qué decisión se toma finalmente respecto a la tórtola. Ojalá y también sea protegida finalmente, y también lo podremos comentar, Bárbara.
Esperemos que sí. Oye, muchísimas gracias. Bueno, recordar que todo esto, tanto el lobo como la tórtola, es por iniciativa europea, de la Directiva Aves y Hábitats, también para el lobo. Y bueno, si no se prohíbe finalmente la caza de tórtola, que está muy en declive, de hecho en nuestro centro de rehabilitación no entra ninguna, eso es que no hay, pues ya nos sancionará Europa, y por las malas, como se hizo con el silvestrismo.
Pues vamos a quedar ya, Bárbara, para hablar otro día en Madrid sin Fronteras sobre cotorras, y pendientes de esa situación de la tórtola. Gracias, Bárbara Fernández Andújar, de la asociación Mis Amigas Las Palomas. Un abrazo.
Gracias. The top drawers are empty. I don't have enough things to replace all of your stuff. And nothing's the same, but the memories remain. Oh, they're haunting the closets. There's a ghost in my brain. There's no use in fighting when you're already down on your knees. So please be careful with me.
Soy Raquel Martí, directora de UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y Refugiadas de Palestina. Se está hablando mucho del éxito de vacunación de Israel. Desde diciembre ha conseguido números récords, 3.200.000 israelíes han sido vacunados. Pero sin embargo, poco hemos escuchado sobre la discriminación que se está produciendo hacia la población palestina. Israel, hay que recordar que es una potencia ocupante y tiene responsabilidades con la población ocupada. Si no lo explicamos, contribuimos a invisibilizar a la población palestina y con ello encubrir la violación sistemática de sus derechos humanos. Israel tiene la obligación legal de vacunar a la población palestina. Estas obligaciones se recogen en las convenciones de Ginebra, que son los convenios internacionales que regulan el derecho internacional humanitario, cuyo propósito es proteger a las víctimas de los conflictos armados y de las ocupaciones militares, y que además han sido ratificadas por Israel. Naciones Unidas, ONGs como Amnistía Internacional, entre otras, están denunciando esta situación y presionando a Israel, lo cual ha hecho que el lunes pasado Israel destinara 2.000 dosis para que la autoridad palestina vacune a su personal sanitario. Ha prometido 3.000 dosis más, pero esto no es suficiente. Su obligación es vacunar a la totalidad de la población palestina. No es un tema económico. En este momento Israel tiene los centros de vacunación prácticamente vacíos y muchas dosis tienen que estar siendo desechadas porque están caducando. Otros países con menos recursos han comenzado a vacunar a los refugiados, como es el caso de Jordania, que está vacunando no solo a los refugiados de Palestina en su territorio, sino también a los de Siria. Líbano ha anunciado que igualmente incluirá en su plan de vacunación a los refugiados de Palestina de forma gratuita. El plan de vacunación de Israel estará incompleto hasta que se cumpla con su obligación de vacunar a la población palestina.
La La mutilación genital femenina es una de las más terribles formas de la violencia de género. Afecta a las mujeres desde que son niñas y está asociada al matrimonio forzado. Las restricciones por la pandemia, un mayor aislamiento, el cierre de las escuelas, la pobreza ha aumentado en 2 millones más las niñas en riesgo de sufrir esta terrible tradición. Silvia Frías es directora de AMREF España. Silvia, buenas noches.
Buenas noches, Clara.
AMREF lleva muchísimo tiempo trabajando para erradicar este horror, esta violencia de género que es la mutilación genital femenina. Y ahora la pandemia pues ha venido a entorpecer esta labor que es tan complicada.
Sí, efectivamente. Pues la pandemia de la COVID, si es la crisis de salud de propagación más rápida en un siglo, con un tremendo impacto socioeconómico, ha puesto de manifiesto las grandes desigualdades y especialmente negativa y dura ha sido para grupos tan vulnerables como las mujeres y las niñas, que se han visto afectadas de manera desproporcionada en relación con los hombres por el aumento de violencia de género, la pérdida de sus ingresos o el incremento de embarazos de adolescentes tras el cierre de las escuelas, entre otras causas.
Vamos a recordar qué es y por qué se hace, también dónde y cómo, quién lo hace, esta mutilación genital femenina que se practica, bueno, pues en muchos lugares del mundo.
Pues bueno, ha afectado a más de 2 millones de mujeres y niñas en todo el mundo. Son estas cifras tan abrumadoras de mujeres que la han padecido. Y aproximadamente 3 millones de niñas y mujeres en situación de riesgo cada año, ¿no? A los que sumamos los 2 millones colaterales de la pandemia. Tenemos datos de unos 30 países donde sus institutos de estadísticas remiten datos, donde la prevalencia es muy alta. Y se practica en África, en Asia, Oriente Medio, pero no forzosamente de forma homogénea en cada uno de los países, porque hay divergencias por etnias. En algunos países la prevalencia a lo mejor es más baja, pero muy, muy alta en determinadas etnias. Y, por otro lado, no está forzosamente relacionado con temas de religión. Se suele creer que está muy relacionado con el Islam, y esto no es así.
Está extendida, pero por diferentes motivos en distintas etnias, en distintos grupos y comunidades. Esta práctica se ha incrementado también y está muy relacionada con la pobreza. ¿Por qué?
Bueno, ahora mismo lo que estamos viendo con la COVID-19 y también su relación con la pobreza es que en algunas etnias, en realidad, la mutilación genital femenina se practica para pasar de la niñez, digamos, a la adolescencia, a ser mujer. Entonces, en algunas etnias, pues para cuando te casas de alguna forma o cuando eres casadera se dan dotes. Y cuando las familias están en extrema pobreza o cuando estamos viendo ahora mismo en la COVID, donde la presión sobre las familias empobrecidas cada vez es más dura, hemos visto un incremento abrumador de matrimonios infantiles forzados. Se prevé un incremento de 13 millones como dato colateral a la pandemia y está estrechamente relacionado justamente con las fuertes presiones que tienen las familias. Dan a sus hijas a casar y entonces pues les dan dinero. Y en algunas etnias, como te comentaba, también para casarte tienes que haber pasado por la mutilación genital femenina. Entonces, de ahí ese link de alguna forma entre pobreza, matrimonios infantiles forzados y mutilación genital femenina. ¿Y eso? También hay etnias que la practican a la edad del lactante, ¿no? Pero este incremento, por ejemplo, de mutilación genital femenina, empobrecimiento, matrimonios infantiles forzados y que estamos viendo con un incremento tan abrumador durante la pandemia de la COVID va por estos motivos.
Está relacionado con el matrimonio y ese matrimonio está relacionado pues con unos ingresos económicos que las familias necesitan en situaciones muy críticas porque bueno pues las economías en muchos lugares en concreto ahora hablamos de África pero podemos hablar de otros lugares pues está enfocada a economía de subsistencia, a poder llenar el plato ese mismo día.
Eso es, mucha gente sale a trabajar para dar de comer ese mismo día a la familia y las medidas de restricción, de aislamiento, el distanciamiento social, pues no poder salir forzosamente a trabajar al mercado donde venden sus productos, la bajada del turismo, todo esto en general, pues para economías donde además mucha población trabaja en el sector informal, está siendo muy, muy duro, y la vía de salida, de alguna forma, es justamente pues dar a sus hijas en matrimonio, un matrimonio forzado. Y el dilema que nos transmiten nuestros beneficiarios, ¿no?, con los que trabajamos también en programas de atención directa y prevención contra la COVID y el matrimonio infantil y mutilación, pues nos dicen que mi dilema es morir de hambre o morir de la pandemia.
Es una situación muy, muy crítica, y eso que, bueno, se estaban dando pasos muy importantes, se siguen dando pasos muy importantes, porque el trabajo de AMREF en este sentido pues es de fondo, y con figuras también tan importantes de referencia como Nice Nailantei Lengete, de la que hemos hablado ya en este programa, que es una lideresa, una activista Masai, que es embajadora contra la mutilación genital femenina, y que es una figura clave en el rito de paso alternativo que está cuajando muy bien en muchas comunidades. Cuéntanos un poco, Silvia, recuérdanos cuál es la labor de NICE y en qué consiste este rito.
Bueno, pues NICE es una chica que escapó de su mutilación de genital femenina de muy pequeña, y AMREF, como estamos muy, muy metidos a nivel comunitario, supimos de ella. Y conseguimos apoyarle en toda su lucha para justamente no pasar por la mutilación genital femenina. Lo que ha conseguido NICE a través de su propia experiencia, y que después ha amplificado a más aldeas, a más comunidades, es hablar con toda la comunidad, convencerles y explicarles cuáles son las causas de la mutilación genital femenina, utilizando varias metodologías, pero sobre todo la escucha, e intentar que sea la propia comunidad la que, una vez sabidas las causas, busque una alternativa a las festividades que se hacían en su comunidad. Por ejemplo, la mutilación se hace cuando se pasa de la niña a la adolescencia, a ser mujer de alguna forma y, por lo tanto, cazadera, que se busca una alternativa a esta festividad. Se trabaja también muchísimo con las autoridades locales, con las escuelas. De hecho, en Kenia se consiguió meter en el programa, en el currícula nacional, todos los temas de salud sexual y reproductiva y mutilación genital femenina. Y básicamente lo que NICE ha conseguido, que la comunidad decida como festividad diferente, en esta festividad del paso de la niñez a ser mujer, es que en lugar de que los líderes que antes bendecían a las niñas para que fuesen buenas esposas y buenas madres, que normalmente esto conllevaba a un rápido matrimonio infantil y, por lo tanto, abandono escolar de la niña, a día de hoy, los líderes comunitarios, los ancianos, que son los que toman las decisiones primordiales en las comunidades Masái, ahora mismo bendicen a las niñas, les dan libros, bolígrafos y las bendicen para que sigan sus estudios, para que sigan sus estudios y sean las mujeres de sus sueños. A través de estos ritos de paso alternativo que hemos hecho con la comunidad Masái y Samburu, se ha conseguido evitar que 20.000 niñas pasen por la mutilación genital femenina y que se les bendiga para que sigan estudiando. Y ahí me hincapié que no son solamente 20.000, sino todas las generaciones futuras, porque son niñas que pertenecen a una comunidad, a una aldea, que donde toda la aldea ha rechazado ya llevar la mutilación genital femenina y realmente promover la educación de las niñas.
Y que ellas mismas, bueno, pues van a transmitir esto, ¿no?, a sus hijas, y van a tener pues esta perspectiva y este punto de vista ya respecto a la mutilación genital femenina cuando sí se convierten en madres. Son ahora mismo Niñas sin Miedo, que es el hashtag, el lema que habéis elegido desde AMREF para esta campaña de lucha contra la mutilación genital femenina.
Sí, una campaña en donde necesitamos que todo el mundo puede luchar contra la mutilación genital femenina y formar parte de este movimiento para liberar las niñas del miedo y permitir que ellas puedan construir su propio destino. Ahora más que nunca, con la pandemia, pues hemos visto pues una ralentización, ¿no?, en la implementación de los programas, que han demostrado todo su éxito. De hecho, AMREF fue reconocida en 2018 con el premio GOODS del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, así como el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, donde hubo un hincapié muy fuerte sobre el alcance de nuestros programas. Y es verdad que con la COVID pues es mucho más difícil llevar las estrategias que llevábamos para contener y erradicar la mutilación genital femenina, como son los diálogos comunitarios, todas las sensibilizaciones dentro de las escuelas cuando estaban cerradas. Y entonces hemos tenido que buscar unas estrategias diferentes, utilizando las radios, utilizando medios de comunicación digital con jóvenes para que trasladen esas voces. Hemos tenido que ir casa por casa, con todo el personal sanitario pues bien protegido, ¿no? Y todo eso pues hace que vaya más despacio de alguna forma y es más costoso y realmente necesitamos entre todas y todos contribuir para que estos programas puedan expandirse, ¿no? Que sea a través de una donación, sumando voces, realmente para que todo esto se erradique de aquí a 2030.
Y que no se eche a perder ese gran trabajo que lleva haciendo AMREF pues para erradicar la mutilación genital femenina, que se pueda mantener esta tendencia, ¿no? Y que se vaya extendiendo este rito de paso alternativo una solución en las comunidades que tradicionalmente han practicado esta mutilación genital femenina. Silvia Frías, muchísimas gracias por recordarnos que hay otros problemas también colaterales a la pandemia y que están sufriendo muchas niñas, muchas mujeres en todo el mundo, y gracias también por el trabajo que siempre hacéis.
Gracias a vosotras por contribuir a que esta amenaza a la vida y futuro de millones de niñas pueda revertirse, y entre todos lo conseguiremos seguro.
Silvia Frías, directora de AMREF España. Buenas noches.
Buenas noches.
Madrid sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En la realización ha estado Lourdes Mercado. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Dust you wade through to follow. There you say it again at the waterless heart of her sorrow. Wake up, wake up. See it pressing down. Sweet hours, you're still young to be a coward and follow. Can you say it again? Still a wandering part of her sorrow. Wake up. Wake up, my love.
dark and wait.